3, 2, 1. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del miércoles 10 de febrero de 2021. Comenzamos. Nuevas agresiones armadas a comunidades zapatistas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas informó de nuevas agresiones armadas a la comunidad zapatista de Moisés Gandhi, que pertenece al municipio autónomo de Lucio Cabañas. Desde abril de 2019, esta comunidad ha sido agredida por integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, Orcao, y el hecho más reciente fue el secuestro y posterior liberación del compañero Félix López Hernández, en noviembre de 2020. El Fraiba reporta que el día 18 de enero de 2021, los integrantes de la Orcao realizaron alrededor de 250 disparos contra las casas de la comunidad zapatista y que el día 20 y 21 de enero se registraron nuevas agresiones con armas de fuego. Por otra parte, una caravana de observación y solidaridad realizó una visita a la comunidad zapatista de Nuevo San Gregorio, que también se ubica en el municipio autónomo Lucio Cabañas. El acompañamiento se inició a mediados de enero con el fin de que las y los compañeros zapatistas realicen labores de campo en el contexto de agresiones de un grupo de corte paramilitar. Para el 1 de febrero, la caravana reportó la presencia de un grupo invasor en los trabajaderos zapatistas, por lo que se decidió suspender la siembra de maíz y frijol que se tenía planeada. En un comunicado, la caravana menciona que se trata de una agresión a la autonomía alimentaria y al derecho a la tierra de las y los compañeros. Asimismo, esta situación afecta emocionalmente a muchas familias zapatistas e impide que algunas de ellas puedan regresar a sus casas ante el temor de ser agredidas. Para mayor información, les sugerimos visitar la página de la Red de Resistencias y Rebeldías, ACMAC, y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Desde este espacio exigimos un alto a las agresiones paramilitares en contra de las comunidades zapatistas. Fuera paramilitares de Chiapas. Quinta Asamblea entre el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno. El 28 de enero se dio a conocer la declaración de esta asamblea, de la cual compartimos algunos fragmentos. Estos grandes megaproyectos y todo el despojo y la explotación provocado por el modelo extractivista del gobierno federal están siendo protegidos mediante la militarización del país entero y de la seguridad pública, que ahora, con las palabras falsas de López Obrador, ha avanzado cuando en gobiernos anteriores gran parte de la sociedad se oponía sin que desaparezca el antecedente y situación real de que los cuerpos militares son violadores sistemáticos de los derechos humanos y se coluden fácilmente con el crimen organizado. La guerra contra los pueblos para imponer los megaproyectos es tan clara que a los militares se les están asignando obras como el Tren Maya o el Aeropuerto de Santa Lucía, proyectos a los que nos oponemos rotundamente. Vemos que se trata de una crisis global y civilizatoria nunca antes vista, que obliga a la humanidad entera a destruir este actual sistema capitalista y patriarcal, responsable de la destrucción de la naturaleza y que se basa en la explotación y el despojo, cada vez más crecientes, de millones y millones de seres humanos. Sistema que para generar ganancias y riquezas se apoya en el crimen organizado, en las guerras y en las epidemias y pandemias. De los acuerdos de la Asamblea podemos destacar la decisión de los pueblos y organizaciones participantes de suscribir la Declaración por la Vida lanzada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, participar en el viaje a Europa planeado para el verano de 2021, realizar una jornada por la vida contra los megaproyectos y en memoria de Samir Flores entre los días 19 y 21 de febrero. La lucha sigue. Se moviliza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán. y como el gobierno del cambio tampoco le cumple a las y los maestros democráticos, el sábado 6 de febrero partió del puerto Lázaro Cárdenas la caravana por la estabilidad laboral y salarial con rumbo a la ciudad monstruo. Entre las principales demandas de la movilización están pago a los bonos adeudados a maestros y trabajadores administrativos, plazas para los egresados de las 8 escuelas normales de Michoacán y basificación de maestros eventuales. En su primera etapa llegaron a Uruapan. El lunes estarán en Toluca y esperan llegar a la capital del país el martes 9 de febrero para dialogar con la Secretaría de Educación. De no obtener respuesta, se contempla instalar un campamento en el Zócalo capitalino. Noticias de la defensa de la Madre Tierra. La resistencia contra los megaproyectos empresariales y los megaproyectos de la Cuarta Transformación se acentúan en todo el país. Acá compartimos algunas resonancias de los esfuerzos que pobladores y organizaciones realizan contra el capital y sus sirvientes. Amparo contra el Tren Maya. El viernes 22 de enero se conoció la decisión del Juzgado Tercero de Distrito con sede en Yucatán, concediendo la suspensión provisional contra el Tren Maya, que impide realizar obras en los municipios de Chocholá e Izamal. De acuerdo con los colectivos Canán Derechos Humanos y Mush Shilbal, desde julio de 2020 se inició un juicio de amparo contra la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Fondo Nacional del Fomento al Turismo, argumentando la falta de información durante la consulta pública de la manifestación de impacto ambiental del Tren Maya. Con esta decisión se logra frenar las obras y mantener vivo el rechazo al megaproyecto en la península de Yucatán. También contra la granja porcícola. Una semana después, el 29 de enero, el mismo juzgado concedió otra suspensión provisional que obliga a la detención de actividades en la granja de la Unión Aparceros Chapap y de la productora pecuaria de Yucatán, considerando que dicha instalación, ubicada en el kilómetro 4 de la carretera Chapap-Ticú, hace uso indebido de la tierra y contamina el territorio. El amparo promovido en diciembre de 2020 fue por el derecho a un medio ambiente sano y favorece a los habitantes del municipio de Chapap. La Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Mush Shimbal, afirmó que el pueblo maya ha decidido de demandar por la contaminación del aire con olores desagradables en el municipio, así como por la destrucción de flora ocasionada por el vertimiento de aguas residuales provenientes de la granja porcícola. Demanda contra Fonatur en Campeche. Sin duda, las decisiones judiciales son importantes, pero el gobierno de López Obrador no parece dispuesto a acatarlas. Tal es el caso de la construcción del Tren Maya en el ejido Xbacap. El 10 de diciembre de 2020 se emitió una medida precautoria ordenando la detención de las obras en 3 kilómetros de la obra, misma que no fue acatada, por lo que decenas de ejidatarios han emprendido un nuevo recurso legal exigiendo que se anulen los avalúos de 11 hectáreas de terrenos de la comunidad por considerar que no corresponden a la realidad. Autoridades ejidales informaron a la autoridad judicial que desde el viernes 22 de enero de 2021 no se han interrumpido los trabajos de las empresas que prestan sus servicios a Fonatur, por lo cual han incumplido con la medida precautoria emitida. Solicitan que los demandados no transgredan el ordenamiento jurídico y no prosigan con la invasión de la selva y daños a las superficies agrarias. En Guerrero, el ejército protege a Talamontes. El sábado 30 de enero se conoció la denuncia del comisariado del ejido Guajes de Ayala, municipio de Coyuca, según el cual, desde marzo de 2020, hombres armados y protegidos por elementos del Ejército Federal de la Zona Militar 35 y al mando del mayor José Hernández, se apoderaron de una explotación forestal de los ejidatarios. Una de las agresiones más recientes cometidas por los criminales fue el secuestro y desaparición de Elías y Freddy Gallegos, cometido el 11 de octubre de 2020. A pesar de las reiteradas solicitudes para que intervengan los 3 niveles de gobierno, y a 10 meses de los hechos, la situación de despojo se mantiene. Respondiendo a una problemática similar, el jueves 4 de febrero, decenas de pobladores de la comunidad de Jaleaca de Catalán, municipio de Chilpancingo, marcharon en la capital del estado para exigir que se detenga la tala de árboles en el poblado Chicahuales, pues está afectando no solo a los bosques, sino a las fuentes de agua, incluyendo el río Papagayo. En la movilización que terminó en el Palacio de Gobierno, se denunciaron las actividades de grupos criminales que explotan el bosque y los recursos minerales sin que las autoridades hagan algo para detenerlos. Inminente el arranque de la termoeléctrica de Huesca. El viernes 5 de febrero, opositores al proyecto integral Morelos denunciaron que desde el 29 de enero han observado pruebas de funcionamiento en la termoeléctrica, por lo que se teme que la planta entre en funcionamiento en los próximos días. Teresa Castellanos, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, señaló que el proyecto no es viable porque no hay agua para abastecerlo. Está cerca del volcán Popocatépetl, va a acabar con la salud y con la vida campesina en el estado, pese a que hay 19 amparos vigentes contra el proyecto integral Morelos. Ayotzinapa, filtraciones y responsabilidad del ejército. El día 15 de enero de 2021, las madres y los padres de Ayotzinapa publicaron un comunicado en el que mencionan que se enteraron en los medios de comunicación del registro a la candidatura para diputado federal de Felipe de la Cruz, quien había acompañado su lucha. Mencionan que él puede ejercer sus derechos políticos, pero que es una decisión personal que no fue consultada ni compartida con las madres y padres de Ayotzinapa, por lo que se deslindan de las actividades que realice Felipe de la Cruz y no permitirán que use la causa de los 43 para fines electorales. Por otra parte, el pasado 20 de enero de 2021, en un medio de paga se filtró información sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Allí se da a conocer la declaración de un testigo en la que se insiste en la llamada verdad histórica, donde los normalistas habrían sido confundidos con un grupo criminal, detenidos por policías y sicarios y posteriormente habrían sido ejecutados. En los siguientes días, las madres y padres de Ayotzinapa rechazaron esta versión y recordaron las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes a las autoridades para no basar las conclusiones de la investigación solo en un testimonio, sino en pruebas científicas. Vidulfo Rosales mencionó que la intención de estas filtraciones es alertar a quienes tienen acciones penales para que establezcan acciones defensivas y puedan así evadir la justicia. Buscan además poner obstáculos a las investigaciones, pues se busca inhibir que las personas testifiquen y colaboren en la investigación, pues no hay sigilo en el manejo de las pruebas. Se desvía la atención, además, sobre asuntos importantes como la exoneración del general Salvador Cienfuegos, quien tiene su repercusión en la búsqueda de justicia de Ayotzinapa, pues este general negó expresamente la participación de integrantes del ejército mexicano en los hechos del 26 de septiembre de 2014. Sobre la responsabilidad del ejército mexicano en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales manifestó lo siguiente en el mitin que realizó el 26 de enero en la ciudad Monstruo.
Por otro lado, compañeras, compañeros, ustedes son testigos de la responsabilidad y de la participación directa de elementos del ejército mexicano. Hoy ya no queda dudas de su participación el día 26 y 27 de septiembre. Debe abrirse una investigación exhaustiva contra las Fuerzas Armadas, particularmente el 27 Batallón de Infantería. Por muy que esta institución goce de la supuesta confianza ciudadana, ha cometido violaciones graves a los derechos humanos, ha vulnerado la Constitución y las leyes, razón por la cual tiene que responder a las instituciones. No valen hoy en día los argumentos que dicen que es una institución confiable y que por eso le vamos a dar un cheque en blanco y vamos a omitir investigarla. Allá en el estado de Guerrero Hay una serie de escenas de violaciones históricas a los derechos humanos que el ejército ha cometido. Más allá de que goce de la confianza ciudadana, hay casos concretos en donde el ejército mexicano ha incurrido en graves violaciones a los derechos humanos. Y una de esas graves violaciones en las que ha incurrido es el caso de Ayotzinapa. Ahí están los testigos, ahí están las declaraciones de su participación. Luego entonces, no hay razón alguna que impida realizar una investigación exhaustiva a esta institución armada. Y no valen los argumentos de prestigio que esta institución pueda gozar.
Crónicas de la violencia en México. Como parte del mal llamado liderazgo carismático del presidente López Obrador, la retórica oficial ha creado una realidad aparte mediante el deleznable recurso de afirmar que se tienen otros datos. Sin embargo, la realidad es más necia que el líder máximo y un día sí y el otro también nos aporta trazos del México que se desangra. En esta emisión les compartimos algunos de ellos a partir de estadísticas y fuentes del propio gobierno para que no nos acusen de hijos de Salinas conservadores, ultraizquierdistas, etc. Violencia feminicida no para. En 2020, el Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 969 casos de feminicidio. Las entidades con mayor número de asesinatos de mujeres son el Estado de México con 150 carpetas de investigación abiertas, Veracruz con 84, Nuevo León con 67, Jalisco con 66 y Ciudad Monstruo con 64. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en 2020 fueron asesinadas 288 niñas. De ese número, 112 fueron calificados como feminicidio, cifra mayor a la del año 2019 cuando se registraron 95 feminicidios de niñas. Según esta fuente, el número de asesinatos de mujeres en 2020 se eleva a 3.700, lo que significa que en promedio cada día fueron asesinadas más de 10 mujeres en México. Los ejemplos de la violencia contra las mujeres abundan y uno de ellos lo comparte la red feminista quintanahorrense, que el 1 de febrero informó que solo en enero fueron asesinadas 4 mujeres y 12 fueron desaparecidas, 11 de ellas adolescentes. Las desapariciones, viento en popa. De acuerdo con el Sistema Nacional de Búsqueda, el 27 de enero de 2021, en el país hay 82.836 personas desaparecidas. Respecto de julio de 2020, el número de desaparecidos aumentó en 9.607 casos. Se han localizado más de 37.000 fosas clandestinas en el país. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán y Zacatecas concentran 79.5% de los cuerpos hallados en fosas clandestinas, de diciembre de 2018 al mismo mes de 2020. En 2020, en las dos primeras entidades fueron encontrados 637 cadáveres, equivalentes a 63% de los casos reportados. Además de no hacer nada por detener el flagelo de las desapariciones, autoridades de distintos niveles reprimen a quienes buscan a sus seres queridos. El 30 de enero, a través de un comunicado, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas denunció las agresiones sufridas por 16 miembros, víctimas, testigos, líderes y asesores legales del colectivo ciudadano Comisión de la Verdad Nayarit, quienes han sido objeto de amenazas, represalias y criminalización, recrudecida desde diciembre de 2020. También se señala la detención de Santiago Pérez Becerra, realizada el pasado 28 de enero de 2021, acusado de conductas delictivas supuestamente cometidas hace más de 14 años, por una orden de aprehensión emitida el 9 de octubre de 2006. Santiago Becerra es coordinador del colectivo Familias Unidas por Nayarit y su detención es un intento más por detener la lucha por la presentación de las y los desaparecidos en el estado. Masacre de migrantes. El día 23 de enero fueron encontrados los cuerpos calcinados de 19 personas que corresponderían a migrantes mexicanos y guatemaltecos que se dirigían a Estados Unidos. El crimen ocurrió en el poblado de Santa Anita, municipio de Camargo, Tamaulipas. Los migrantes se trasladaban en una camioneta. Fueron asesinados con armas de fuego y posteriormente se les prendió fuego. Ante esta masacre, Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Mesoamericano, alertó que la estrategia del gobierno mexicano y de naciones centroamericanas de desactivar las caravanas migrantes solo provoca que las redes del crimen organizado y de tráfico de personas realicen este tipo de crímenes y masacres, porque obligan a los migrantes a viajar solos por zonas donde opera la delincuencia. Para el día 4 de enero se informó que los responsables de la masacre habían sido policías estatales. Así la situación de guerra contra quienes buscan ganarse la vida en Estados Unidos. México, un país de alto riesgo para las y los periodistas. Un conteo de la organización Artículo 19 afirma que en los dos primeros años del nuevo gobierno fueron asesinados 17 periodistas, principalmente en Veracruz, Guerrero, Estado de México y Morelos. El caso más reciente es el asesinato de Jaime Castaño, asesinado el 9 de diciembre de 2020 en Jerez, Zacatecas. Oaxaca, asesinan a Fidel Heras. El sábado 23 de enero fue asesinado el compañero Fidel Heras Cruz, quien se desempeñaba como comisariado de bienes ejidales del ejido de Paso de la Reina. Durante más de una década, Fidel participó en el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, organización regional que resiste contra los proyectos hidroeléctricos Paso de la Reina y Río Verde. A Fidel lo acribillaron cerca de la entrada de la comunidad La Esperanza, municipio de Jamiltepec. El 21 de enero, sujetos desconocidos dejaron una amenaza dirigida a Fidel Heras en las obras de la construcción de la sede del comisariado ejidal de Paso de la Reina. Además de la oposición a las hidroeléctricas, Fidel Heras participó en la defensa del Río Verde, cuyos materiales pétreos han sido explotados por las familias Iglesias y Rivas Márquez en complicidad con autoridades de la región. Así las cosas en Oaxaca. Otro defensor del territorio asesinado. ¡40 años del asesinato de Misael Núñez Acosta! El nombre de Misael Núñez está ligado indisolublemente de la lucha de las y los maestros por democracia sindical y mejores condiciones de vida. El 30 de enero de 1981, Misael fue asesinado por pistoleros a sueldo del cacique magisterial de la época, Ramón Martínez. A 40 años, el recuerdo de su lucha sigue vigente. Así lo evoca uno de sus compas de la época, José González Figueroa. Misael buscó transformar la enorme desigualdad que enfrentaban colonos y obreros. Es un símbolo que mueve y continuará impulsando a muchos jóvenes luchadores que, como él, se crecen ante las injusticias. Desde este espacio reconocemos el aporte de tantas y tantos maestros que desde las aulas y en la lucha cotidiana han mantenido en alto nuestros deseos por cambiar este mundo monstruo. Saludamos a las y los compas de Misael Núñez Acosta, invitamos a conocer más sobre su vida y acompañamos la exigencia de verdad y justicia sobre su asesinato, pues 40 años no han bastado para dar con los autores materiales e intelectuales del crimen. Misael vive, la lucha sigue.